Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Siete de la mañana con 5 minutos, este lunes 24 de junio del 2024, Día de San Juan. Muchísimas felicidades a quienes llevan este nombre. Les saludamos de nueva cuenta el equipo de la Estación de las Noticias.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Saludamos esta mañana de lunes 24 de junio a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Mauricio.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes, una mañana nubladita con algo de precipitación en el área metropolitana de Guadalajara, y las condiciones meteorológicas a nivel nacional seguirán siendo favorables para que las precipitaciones continúen la jornada del día de hoy en buena parte del centro y occidente de nuestro país. Los responsables son fuerte entrada de humedad del Pacífico mexicano, también del Caribe. Esta humedad se estará combinando con zonas de baja presión. Estas zonas son muy favorables para que el aire ascienda, y como está cargado de humedad en su proceso de ascenso, se forman estas grandes nubes de desarrollo vertical. Es por ello que para la tarde del día de hoy las tormentas eléctricas, los chubascos, seguirán presentes en buena parte de las regiones centro-occidente del país, desde luego en el estado de Jalisco. Estas lluvias también estarán acompañándonos sobre todo hacia la tarde y hacia la noche del día de hoy. Las temperaturas máximas agradablemente templadas en el área metropolitana de Guadalajara, alrededor de los 27, 29 grados Celsius, y las mínimas para el día de mañana muy temprano, alrededor de los 17 a 19 grados Celsius. Les adelanto que estas condiciones seguirán prácticamente hasta media semana, precipitaciones importantes, y después un breve receso, una disminución ligera a media semana, y probablemente se vuelvan a reactivar hacia el final de la semana. Es la información meteorológica que tenemos para ustedes.
Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias, para estar entonces todos alerta y tomar las previsiones respectivas. Gracias.
Claro que sí, con gusto, saludos.
Muy buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vámonos rápidamente con Héctor Escamilla a la línea telefónica. Ya escuchó usted, 7 de la mañana con 20 minutos. Nos digamos posteriormente un trabajo especial de Víctor Monterrentería. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Siguiendo en esta tónica de noticias en materia pues económica, hay un aspecto que se está pasando por alto, de las autoridades federales hacen el señalamiento, que tiene que ver con la distribución de la energía eléctrica para el sector empresarial. Hay un problema grave en este momento porque tanto empresarios de diferentes ramos, ya habíamos dado algunas noticias sobre esta situación, están quejándose que si bien Jalisco genera suficiente energía eléctrica, incluso de fuentes o energías verdes, como energía solar o energía eólica, están teniendo problemas importantes en el tema de la distribución de los energéticos. Hay parte del proceso de la promoción económica que está haciendo en Jalisco es aprovechar este tema del nearshoring. Apenas de la semana pasada daban cuenta de la llegada de 3 nuevas inversiones, 2 empresas chinas y una extranjera. Una se dedica, por ejemplo, a la producción de películas, otra a la producción de fibra óptica, una más a la producción de microchips, las que se usan en las llaves USB, y se están instalando en parques industriales de Jalisco, pero igual a como ya habían señalado integrantes del Consejo Coordinador de Industriales de Jalisco, pues ellos estaban quejándose que no hay suficiente distribución de energía. Es decir, sí existe, pero el tema es que no hay mecanismos o no está la infraestructura necesaria para distribuir esta energía, y eso podría estar alejando inversiones que están interesadas en Jalisco, pero que no encuentran este tema de garantizar la distribución energética. Básicamente una empresa necesita 3 cosas para instalarse. Uno, terreno. Dicen, hay oferta de parques industriales, 6.4 millones de metros cuadrados de parques industriales, por ejemplo, y 400 mil que están en proceso de construcción. Hay agua, en lo que afirman que hay garantía de agua a través de diferentes mecanismos. Dicen que esta llamada línea morada que está surtiendo a las empresas con aguas tratadas del Salto está siendo operativa, pero el tema es la energía eléctrica. Escuchemos lo que dice Roberto Arechederra, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
esa infraestructura que hoy se tiene, pues asegura que se pueda tener agua tanto para la población en general como para las industrias. Sin embargo, hemos hecho iniciativas muy interesantes como lo que le denominamos la línea morada en El Salto, en donde el agua que las empresas están generando como un desecho, lo tomamos de sus instalaciones y la reusamos a través de una planta de tratamiento de agua, donde se le regresa esa agua para sus procesos productivos y de riego, y que genera una eficiencia muy importante y que fue una prueba piloto muy exitosa que se estará replicando en distintas zonas industriales del estado. Y ya sea en términos de energía, Jalisco es un estado que tiene suficiente generación. De hecho, somos el estado que más generación distribuida tiene en el país. Esto es por paneles solares y otras fuentes adicionales. Sin embargo, donde hay un reto muy importante es en la transmisión y en la distribución. Ahí es donde hacen falta muchas inversiones. Hay que decir que son inversiones que se tienen que hacer por parte de la Federación y que pues en su momento se estará tomando cartas por las dependencias que les corresponde de poder hacer este tipo de inversiones.
Y bueno, así la situación, el tema energético, no es cosa menor, porque ya vimos que hubo apagones este año debido a la alta demanda de energéticos durante el temporal. Es que sí es un momento más alto, pero bueno, ahora con la lluvia puede haber algunos problemas en el suministro de energía. El consumo actual de la industria de Jalisco es de 1.300 megawatts hora y se requerirían 150 adicionales, es lo que están pidiendo industriales de Jalisco y en general las empresas, para mantener el nivel de crecimiento económico que se requiere, pero las inversiones sí son muy fuertes, dicen los industriales, no podemos hacerlas solas, requerimos de que el gobierno federal también meta o intervenga con estas unidades de transmisión, que dicen, pues no se ha impulsado el crecimiento de estas, o no va acorde al crecimiento de la industria estatal. Ese es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias, muy amable.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla, con su reporte. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez con su segundo reporte informativo. Adelante, Claudia.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. A pesar de que la deuda de Jalisco creció de 20 mil millones de pesos a 26 mil millones de pesos en la actual administración, esta administración deja finanzas sanas porque aumentó los ingresos. Esto lo señala el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales. Escuchamos.
De acuerdo a las cifras del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda Federal, recibimos más o menos 20 mil millones de pesos de deuda al inicio del sexenio, y lo que tenemos ahora en el mismo sistema son cerca de 26 mil, pero el presupuesto ha crecido mucho más rápido. Por ejemplo, la recaudación propia ha aumentado más del doble respecto a 2018, lo que ha reducido el apalancamiento. Además, comentar que sí redujimos la deuda. Hicimos el pago de dos créditos por alrededor de 132 millones de pesos en marzo de este año, siendo así que desde 2020 no ha crecido la deuda, sino que más bien ha disminuido.
Bueno, es lo que señala el secretario de la Hacienda Pública. Él estima que el presupuesto para el próximo año crecerá en 10% más o menos, señala que será el presupuesto y argumenta que se dejan finanzas sanas. El presupuesto de Jalisco del año pasado, del 2024, fue en total de 167 mil millones de pesos. Hay un cambio de administración, se van a reunir los equipos de transición en cuanto para ver qué pasa en materia económica en Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez con este segundo reporte.
En la participación del público dice María Torres que sobre la rodada ciclista al desnudo piden respeto, pero ellos no respetan al peatón. Circulan por las banquetas y ahora no solo las bicicletas, sino también los patines eléctricos. Raquel Cortés se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride musical dedicada este lunes a Carlos Gardel. Agustín Sánchez, la delincuencia se acabará cuando se acaben los jueces corruptos que lo liberan. Por cierto, le reiteramos que hoy estaremos hablando de la reforma al Poder Judicial y lo abordaremos ahora con dos jueces federales. La semana pasada lo hicimos con estatales, ahora con federales, y vamos a ver cómo transcurren los foros de discusión a nivel nacional. Habrá uno en Guadalajara. Teresa Jiménez contrató Sky y tiene 4 días sin servicio en el teléfono. No contestan. ¿Qué hago? Dice, contraté Sky y tengo 4 días sin servicio en el teléfono. No contestan. Pregunta, ¿qué hacer? Pues a veces tardan más, ¿no? En, si acaba de contratar el servicio, tardan más en llegar, pues insístale. De lo contrario, pues acuda a la Procuraduría Federal del Consumidor. Rocío Reynoso, felicidades por la efeméride del día de hoy.
Le sugerimos en Skype ponerse en contacto, además del teléfono normal. Hay un chat que tienen ellos directamente para atender a las personas. Y, por supuesto, el contacto por correo electrónico. Además de que en el portal en línea de la plataforma de Sky o de su página web, también tienen ese servicio. El chat, si lo tiene, para que se ponga en contacto con ellos, es 5551-690025. Se lo repito, 5551-690025. Ahí podrá estar en contacto con un operador para que le puedan dar servicio.
Bien, 7:29, hacemos una pausa, regresamos con deportes.
Vámonos a los deportes. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con el automovilismo. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez prolongó su mala racha al terminar en octavo lugar el Gran Premio de España de la Fórmula 1, que ganó ayer su coequipero Max Verstappen, y suma 2 meses sin poder subir al podio. La última vez que lo hizo fue el 21 de abril en el Gran Premio de China, y reconoce Checo que tiene que volver a la cima porque los demás equipos pues están progresando y él se ha quedado rezagado. Escuchamos lo que comentó Sergio Checo Pérez el día de ayer.
Sí, yo creo que sin duda los demás equipos están haciendo una progresión importante. Fuera de eso, no, yo creo que tampoco he maximizado mucho el potencial del el balance, ¿no? Nos hemos perdido mucho en el fin de semana, entonces yo creo que será importante estar ahí en las próximas carreras. McLaren se ve muy fuerte, muy competitivo en todo tipo de circuito.
Checo no se había acostumbrado pues a terminar en segundo, en tercer lugar en la campaña anterior. Sin embargo, pues ahora está perdiendo posiciones, ya ocupa el quinto lugar en la clasificación mundial de pilotos, tiene 111 puntos, mientras que su compañero en Red Bull, Max Verstappen, es líder con 219 unidades. Los Astros de Jalisco sufrieron anoche su segunda derrota en la final de la Ciba Copa en casa al caer 98-91 ante los Rayos de Hermosillo, que desde el arranque del juego se mantuvieron al frente en la pizarra para tomar ventaja de 2-0 en la serie, que es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. El entrenador del quinteto tapatío, Jorge Elordi, dice que la falta de confianza le está afectando a los Astros. Lo escuchamos.
Estamos hablando del equipo con el mejor porcentaje de tiro 3 de la liga, con muchísimo volumen, y no hemos sido capaces de aceptarlos. Ahí la cabeza juega. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tema de las pérdidas nos condiciona mucho. Ayer y hoy nos condiciona mucho porque originan situaciones de carrera fáciles. La pérdida es el contraataque más fácil que existe en baloncesto. Y nosotros, tanto ayer como hoy, hemos estado en niveles malos. Realmente la parte de puntos que añade Hermosillo a su casillero viene por los puntos a partir de pérdida.
Ahora la final de la Ciba Copa tendrá 2 días de descanso, hoy y mañana, y el miércoles se reanudará, pero allá en Hermosillo. En la Liga Mexicana de Béisbol, un rally de 3 carreras en la 9ª entrada le dio la victoria a Unión Laguna en el 3er juego de la serie frente a los Charros de Jalisco por 6-5 en el Estadio Revolución de Torreón, con lo que la 9ª jalisciense pierde otra nueva serie. La 9ª, que dirige Benjamín Gil, regresa mañana a casa para enfrentar a los Acereros de Monclova. Se celebró ayer la carrera extrema de los patios de 12 kilómetros que organizó Comude Zapopan en la agencia municipal de Copala. Los ganadores fueron Maru Barrera en femenil y Pedro García en varonil, quien sobre el recorrido comentó lo siguiente en la transmisión que tuvimos para usted aquí en Notisistema.
Excelente, hermoso, las vistas geniales, una bajada tremenda y muy bonito la naturaleza. Qué mejor que correr en el bosque, ¿no? Yo creo que ya viene de la preparación de cada día y por lo general nos gusta trabajar mucho en la montaña también, así que más o menos tenemos conocimiento de esto.
buenos comentarios en términos generales de parte de los participantes en esta carrera extrema allá en los patios que organiza el Comude de Zapopan. Por otro lado, en el Serial corramos a la meta del Comude Guadalajara, Alejandra León Rodríguez y César Cruz Neri fueron los ganadores en la tercera etapa de 5 kilómetros celebrada en Isla Raza, donde se dieron cita a 2,000 participantes. En información de fútbol, las Chivas del Guadalajara cayeron 3-0 ante Pachuca en la final de la Copa por la Paz que se disputó en Zacatecas. Los tuzos se quedaron con el triunfo con goles de Sergio Barreto, Gael Álvarez y Luis Puente. El árbitro del encuentro, celebrado en el estadio de la capital zacatecana, fue Adonai Escobedo. Y bueno, Alemania termina como líder del Grupo A de la Eurocopa 2024 tras conseguir agónico empate un gol con Suiza. Alemania clasifica como primer lugar del Grupo A con 7 puntos. Suiza avanza como sublíder con 5 unidades, mientras que Hungría venció 1-0 a Escocia y llega a 3 puntos, pero debe esperar para ver si le alcanza para avanzar a la segunda ronda como uno de los mejores terceros lugares. En la Copa América, Estados Unidos debutó en este torneo con triunfo, un cómodo triunfo de 2-0 ante Bolivia. Los goles fueron de Christian Pulisic y Folarin Balagún en duelo celebrado en Arlington, Texas y correspondiente al Grupo C. Mientras que Uruguay se presentó con victoria de 3-1 sobre Panamá con goles de Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña. Michael Murillo descontó por los canaleros. Hoy debuta Brasil ante Costa Rica y Colombia frente a Paraguay. El Español de Barcelona derrotó 2-0 al Oviedo del Grupo Pachuca en el juego de vuelta y consiguió el ascenso con un global de 2-1. Se suma a Leganés y al Valladolid como los tres equipos que será novedad en la temporada 2024-2025 en la Liga de España. Ya para finalizar, le comento que el Barcelona Athletic, que dirige Rafael Márquez, se quedó a un pasito del ascenso a la segunda división allá en España, luego de caer ayer 2-1 ante el Córdoba en partido de vuelta y con un global de 3-2, pierde la final de este playoff. Al término del partido, Rafa Márquez dijo desconocer si seguirá al frente de este equipo después de no haber conseguido el objetivo de ascender a la segunda división. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Buenos días también para ti, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano y los deportes. Volvemos después del corte.
Bueno, Jaime Vázquez dice, para buenos jueces los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los demás son corruptos, es lo que afirma Jaime Vázquez. Ya son las 7:39 a.m. Le habíamos adelantado que tendremos este trabajo especial de Víctor Monterrentería en apoyo y en campaña con Cáritas, porque de eso se trata, de que los micrófonos sirvan también para ayudar a la gente. Entonces, escuchamos las necesidades de este hombre.
Sí, Alfredo Romero Saldaña vivía en 2018 el sueño americano. Él tenía una vida próspera en los Estados Unidos cuando de repente un accidente de trabajo lo llevó a la bancarrota. Le arrebató la salud. Ese trágico episodio en su vida lo obligó a regresar a México, donde hoy lucha por recuperarse y rehacer su vida para trabajar otra vez, pero además ayudar a otras personas con discapacidad. Esta es su historia.
Ok, bueno, esta es una canción vieja mía. Though some trees are all around, I lay on the grass somewhere down in Portsmouth town.
En el año 2018, la vida de Alfredo Romero Saldaña era perfecta. Dueño de un tráiler de carga, una casa en Bakersfield, Estados Unidos, y 55 años de edad, cantaba feliz mientras planeaba su jubilación para regresar a México, a vivir con su hija, que en aquel entonces tenía apenas 5 años. Pero todo eso se arruinó cuando en un viaje de trabajo, el tráiler que conducía por la carretera se accidentó.
En realidad no fue mi culpa. Llevaba un rollote de metal en la parte de atrás de mi camión. Era una de esas plataformas sin paredes, el tráiler. Y se rompió la base de madera donde iba cargándose. Estaba este rollo de metal atado con cadenas. Pero cuando se rompió, se aflojaron las cadenas y eso hizo que al momento de yo ir dando una vuelta, esta cosa se movió hacia la izquierda y jaló todo el camión porque pesaba 45 toneladas, ¿no? Me jaló todo el camión hacia un lado y me caí de lado, ahí fue como fue el accidente. del descansabrazos creo que es lo que me rompió los huesos, porque aquí exactamente donde me daba el descansabrazos fue donde me fue la ruptura.
Ese accidente le fracturó la cadera y afectó su pierna izquierda. Y luego de meses en el hospital, milagrosamente logró recuperarse, volver a caminar hasta que en 2022 un inesperado coágulo en la sangre lo traicionó. Y derivado de esa trombosis, tuvieron que amputarle la pierna reconstruida 4 años atrás.
Dolía tanto, no me podía ni mover, estaba yo guardando mi lona y mis cosas para amarrar la carga, cuando de repente ¡pum! Me pegó así, pero paralizante, un dolor, no, me fui a un hospital en Bakersfield, donde yo no confiaba en los doctores, pero aún así, y creo que fue mi grave error, les permití operarme, y me dejaron peor, porque ahora ya no tenía nada de sentimiento o movimiento en la pierna. Les pedí que me cambiaran de hospital, no lo estaban haciendo, entonces mi prima vino, me agarró del hospital, me llevó al UCLA, que es un hospital de la Universidad de California, muy bueno, y ya me fui ahí. Ahí fue donde me dijeron, pues es que, mira, ya no es viable tu pierna. Uh-huh. Entonces, vamos a tener que amputarla. Pues yo pidiendo que me dejaran más de la pierna, porque decían que tenía que ir hasta acá arriba, porque acá es donde estaba el tapón de sangre, pero no, la quitaron hasta donde tenían que quitarlo, y aquí estoy.
En un país donde la atención médica es costosa, Alfredo perdió todo lo que tenía, primero para atenderse después del accidente, y luego para pagar el tratamiento que derivó en su amputación.
Y vendí el carro, el camión ya se había vendido casi inmediatamente de que tuve el accidente, porque sabía que esto iba a costar un dineral. Todavía tengo una deuda de $500,000 en Estados Unidos con hospitales. La única ventaja con la ley en cuanto a deudas es que deudas médicas o de hospital y cosas así, esas no te las pueden, no te pueden quitar tu dinero directamente del cheque como con otras deudas.
Endeudado y en bancarrota, Alfredo regresó a México para buscar refugio en su familia y amigos. Pero eso no fue suficiente y se enfrentó a la depresión y el aislamiento durante meses.
Creo que desde la amputación, no es decoroso ni es algo que quisiera presumir, pero tuve ese periodo en el que me aplasté en mi sillón viendo la tele, pero si me preguntabas qué estaba viendo, no te podía decir ni qué. Estaba así nada más, y por aproximadamente 3 meses, hasta que un amigo me dijo, mira, si no te mueves, nada se mueve. Entonces creo que me prendió un switch que me hizo empezar a moverme mejor, ¿verdad? O a echarle más ganas. Y de ahí, pues, ahora cuando me aprobó el DIF por ese subsidio de $5,000, me dio una gran motivación. Fue cuando ya estaba yo aquí y fue cuando me lancé allá a la farmacia de Guadalajara con un letrero, ayúdenme a completar para mi prótesis, hablando con gente.
Con todas las ganas de recuperarse en salud y en lo económico, Alfredo Romero Saldaña se acercó a Cáritas Diocesana de Guadalajara en busca de completar los $35,000 que le faltan para pagar su prótesis de pierna, con la que dice volverá a manejar otro tráiler en Estados Unidos, y con el dinero que reúna, tratará de recuperar su vida, pero también de ayudar a que otros como él tengan una segunda oportunidad.
De hecho, me gustaría agrupar a personas para ayudar a gente. Se me ha ocurrido, y no es una idea muy construida, podríamos juntar a varias personas que les gustaría ayudar a gente, que ya tienen esa disposición, y también entrevistar a varias personas que están en mi situación para saber quién se beneficiaría más de esto o quién le sacaría más provecho, ¿no? ¿Qué vas a hacer si tienes tu pierna? Pues me voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y ayudar de una persona en una persona al principio si es necesario, y pues ojalá que funcionara bien y ayudara a más personas a la vez, ¿no? Uh-huh. Después de eso.
Y mientras llega ese momento de reunir a más donadores para ayudar a los demás, Alfredo se sigue moviendo, como dice, para conseguir el dinero de su prótesis, mientras se refugia en la música al lado de Jimena, la guitarra que le regaló su tío cuando tenía 14 años, al descubrir su gusto por la música.
Estaba sola a la salida de un bar, tan bonita y tan triste,
Esa guitarra, bautizada como Jimena en honor a José Alfredo Jiménez, es quien lo acompaña en sus momentos de soledad, donde compone canciones como esta.
Su mirada al fin me convenció. Sé que me impulsó primero a darle un beso.
Para alejarse de la tristeza que provoca estar en una silla de ruedas, porque la música no cura el cuerpo, pero al menos ayuda a reparar el alma.
Te encontré a ti.
Si usted quiere apoyar el caso de Alfredo Romero Saldaña, puede donar a la cuenta de Cáritas Diocesana de Guadalajara en BBVA al 04-8023-4370 o con transferencia interbancaria al número 01-2320-0048-0234-3707 con el concepto Caso Alfredo, Radio Metrópoli. Notisistema. Víctor Montes, Rentería.
Pues ahí está la oportunidad de apoyar esta causa, como lo sabe usted, casos ya revisados, verificados, que nos entrega Cáritas Diocesana, que podemos apoyar y que le damos la voz en este caso para que usted conozca lo que hay detrás de esta campaña de donación. Es la historia de Alfredo Romero Saldaña, que estará disponible, por supuesto, a través de notisistema.com. De antemano y por adelantado, muchas gracias a quienes puedan apoyar. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Vámonos ahora a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, lista este lunes, inicio de semana, con su reporte. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que un fin de semana bastante movido en cuestión de espectáculos, y es que por lo regular las premier de cine siempre se llevaban a cabo en la Ciudad de México, pero ahora quisieron hacerlo diferente y tomaron en cuenta Guadalajara para que se estrenara la cinta de Mi Villano Favorito 4 con una alfombra amarilla, por lo que por ahí desfilaron todos los invitados especiales como Andrés Bustamante, quien da vida a Gru con su voz, y el también conocido como Wiri Wiri, pues se sorprendió de la respuesta del público, y es que eran casi 3,000 personas las que asistieron a esta proyección y que estaban en la alfombra esperando verlo, y nosotros pudimos platicar con él. Al cuestionarlo que si regresaría pronto a la televisión, su respuesta fue negativa, porque dijo, por ahora disfruta lo que está haciendo, que es el doblaje en cine. También entre los invitados a esta premiere estaban Luis de Alba, Alex Fernández, Alejandra Orozco, entre otros, y esta película de Mi Villano Favorito 4 se va a estrenar hasta el próximo 4 de julio en las salas de cine. Y quien también llegó a Guadalajara, pero para presentar su show como parte de su tour Libertad, fue María José en el Auditorio Telmex. Esta josa trae una producción interesante porque el escenario es inclinado y también es una pantalla que la ponen inclinada, y justamente en esa pantalla proyectan videos de la cantante, que por cierto interpretó 22 canciones, entre las que destacaron Adelante Corazón, Ya No Me Acuerdo Más de Ti, Me Equivoqué, Un Nuevo Amor, Prefiero Ser Su Amante, entre muchas más. También una probadita de su más reciente sencillo, Mi Rey, Mi Santo, que hace a dueto con Ana Bárbara. Además, la sorpresa de la noche fue la invitación al escenario de Quique Jiménez para interpretar ¿Qué Más Quieres de Mí? Y bueno, pues lo simpático de la noche fue cuando una fan de María José le pidió que hiciera la revelación del sexo de su bebé, a lo que la ex integrante de Cava accedió, y las casi 8,000 personas que estaban ahí en el recinto pues celebraron cuando salieron los papelitos azules del globo de revelación. Buen show, y claro que prometió que pronto va a regresar a la Perla Tapatía, que dice ya es su segunda casa, y no dudemos que estará dentro de los artistas que puedan estar o en el Palenque o en las fiestas de octubre. Y lo que fue sábado y domingo, a pesar de las protestas e inconformidad de los vecinos, pues se realizó la primera edición del Festival Rock and Roll 2024 en la explanada Ávila Camacho, hasta donde miles de personas se dieron cita para disfrutar de la música con un poco de nostalgia. Los Daniels fueron los encargados de abrir el festín, que tenía dos escenarios, en donde pues la gente pasaba de un lado para el otro y así disfrutar de sus grupos favoritos. Agrupaciones como Cuca, Porter, El Gran Silencio y Enanitos Verdes eran de las más esperadas en los dos días del festival, pero también se disfrutó de Hello Seahorse, quienes dieron el toque alternativo junto a Technicolor Fabrics. Y por supuesto, uno de los momentos especiales fue cuando El Gran Silencio interpreta el Chuntaro Style, que bueno, estaban hasta los que estaban esperando el tren ahí en Ávila Camacho, se detuvieron con tal de estar viendo el concierto. También esta agrupación hace un homenaje al compositor y arreglista regiomontano Celso Piña, fallecido en el 2019, y la primera jornada terminó con los Tapatíos de Cuca, que por cierto ya subieron una explicación de por qué su show fue tan cortito, y es que ellos aseguran que el ayuntamiento iba a clausurar ya el evento y no les permitirían tocar. Sin embargo, ellos prometieron que iban a hacer unos decibeles muchos más bajos y que solamente sería un show de 30 minutos, y es por eso que, pues al final sí puede tocar Cuca, pero sí la gente estaba feliz, pero también molesta, porque muchos iban a verlos, y al final pues solamente fue muy, pero muy poquito lo que cantó Cuca. También hay que decirlo, los vecinos estaban molestos por estos decibeles, insisto, tan elevados que no les permitía tener un tranquilo fin de semana. Y ya que hablamos de cine, pues también hay que hablar de la cinta Intensamente 2, esta película animada de Pixar, que superó ya los 500 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en la cinta más taquillera en Estados Unidos del 2024, con apenas 8 días en cartelera. Esto lo informa Walt Disney. Es la segunda entrega dirigida por Kelsey Mann. Nuevamente sigue la vida de Riley, que está en la pubertad con nuevas emociones, entre ellas la ansiedad, la envidia y la vergüenza, que se unen a los personajes de la primera entrega. Y esta cinta sobre la niña que se muda con su familia a San Francisco, pues se convirtió en un éxito en taquilla en 2015, pero ahora a través de un comunicado Disney menciona que la segunda entrega tuvo el estreno de taquilla más grande del año y el segundo estreno de taquilla animada más grande de todos los tiempos a nivel nacional, detrás de otra película de Pixar, que son Los Increíbles 2 del 2018. En cuanto a su estreno mundial, la película logró el mayor estreno animado mundial de todos los tiempos. Esto es lo que agrega la compañía. Intensamente 2 bate también varios récords de taquilla durante su primer fin de semana, luego de recaudar 295 millones de dólares en todo el mundo, lo que ya la sitúa como la quinta película más taquillera del 2024 en tan solo 3 días. Así que bastante bien que le está yendo también a Intensamente. Y por último, les cuento que el actor Sean Penn pues negó haber cometido abusos físicos contra Madonna durante su matrimonio de 4 años, aclarando el rumor sobre que él había golpeado a la reina del pop con un bate de béisbol en 1987. En una reciente entrevista con el New York Times, el actor recordó el momento que lo llevó a ser investigado por las autoridades al ser acusado de tener atada a la cantante en los años 80 y su reacción al enterarse por parte de una novia después de este rumor sobre un presunto golpe en la cabeza que le había propinado a Madonna. Hay que recordar que fue entre 1985 y el 89 que Sean Penn y Madonna estuvieron juntos. Sin embargo, la prensa fue acaparada por ellos y sobre todo por el actor, quien fue investigado por esta relación tóxica que sostenían, y que alguien había acusado al actor de haberla golpeado a la cantante, motivo por el cual pues sí estuvo detenido, estuvo bajo investigación. Pero en aquel entonces se aclaró todo gracias a que fue la propia Madonna ante las autoridades y aclaró que nunca la golpeó. Al tiempo ya se divorciaron y aseguran que hoy por hoy tienen una gran amistad, pero Sean Penn asegura que sí quedó marcado su carrera y su vida por ese chisme que le habían inventado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Excelente, Katia, muchísimas gracias por el reporte, te escuchamos más tarde, muy buenos días.
Bonito día y bonito inicio de semana.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Ya escucha usted más tarde en el 101.9 FM, La Buena Onda, también nuestra estación hermana, donde en este momento usted nos escucha, podrá escuchar y conocer más de la información que le tiene preparado Katia Plasencia Muciño. Tenemos mensajes del auditorio antes de irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Dice aquí, yo me dedico a importar mercancías de China. Es algo comprobado, es que los de la Guardia Nacional salen los más rateros que la Policía Federal. No importa que cumplas todo y hagas las cosas bien, siempre encuentran un pretexto para con amenazas veladas pedirte dinero. Y parece que para eso están, porque yo no recuerdo haberlos visto deteniendo asaltantes en la carretera o en ningún municipio. Eso denuncia Alfredo García. Por otro lado, dice Juan Castillo, para comentarles que ya tengo una semana que no oigo una efeméride de los Beatles, y dice que los extraña mucho. Uno más, Juan Manuel García desde Toronto, según lo presentado en el resumen financiero, los estados del país tienen mayor endeudamiento por falta de recursos, pero seguramente gran parte de su faltante en recursos se debe al robo permanente, descarado y criminal de empleados y funcionarios en todos los niveles de gobierno. Sabemos que nada cambiará, desafortunadamente. Uno más, para la persona que tiene problemas con el servicio de Sky, yo me comunico a estos números para reportar fallas: 55-40-40-6274 y 55-40-40-6200. El primero es el chat, lo que dice la señora Cisneros. Siguiente mensaje, dice, a mi padre de apellido Rojo cumplió 65 años ayer y se inscribió en diciembre pasado para recibir sus apoyos sociales y hasta hoy no ha recibido nada. ¿Sabrás a qué se debe o bien apenas recibirá su primer apoyo en julio? Dice, estamos pasando por un extremado problema de salud. Te agradezco de antemano. Sí, en la teoría tendría que llegarle, si no alcanzaron a pagarle en los otros bimestres pasados y el adelantado, en julio, pero en caso de que no sea así, hay que consultar porque eso dependerá mucho de si ya está registrado, si ya se generó el plástico y si se le comenzará a pagar en este bimestre o hasta el próximo. Eso no lo podríamos saber porque pueden ser de 6 a 8 meses hasta que llegue el primer pago. Hay que estar al pendiente. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.